Bueno, lo primero de todo, yo quiero agradecer al Señor pues eso, que nos haya traído a nosotros aquí a compartir con vosotros estos días, pues, alabar al Señor con esta fuerza con que alabáis, que da gusto. Y pues eso, es una maravilla haber compartido estos días. O sea, que nada de dar las gracias a nosotros, sino nosotros queremos estar agradecidos. Bueno, este último día, la última charla es caminar en el Espíritu. Y pues como siempre, pues empezamos con la palabra de Dios para iluminar un poco esta charla. Del Evangelio de San Juan, el capítulo 14, del 3 al 6. Bueno, cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, pues el mismo Cristo nos lo dice: yo soy el camino. Los primeros cristianos, supongo que lo sabéis, al principio se denominaban a sí mismos como los seguidores del camino. Tanta importancia le dieron a estas palabras de Jesús, como que se definía a sí mismo como el camino, que ellos se llamaban los seguidores del camino. Y así los dice San Pablo de los Hechos de los Apóstoles, cuando pide cartas a los sumos sacerdotes para ir a perseguirlos a las sinagogas de Damasco, dice: para perseguir a los seguidores del camino, hombres y mujeres, y traerlos presos. Caminar en el Espíritu, aunque parezca una cosa evidente, es hacer un camino, ¿no? Pero un camino no como una técnica, ni una doctrina, ni nada, sino hacer un camino como avanzar en el conocimiento de Cristo. Eso es caminar en el Espíritu, avanzar en el conocimiento de Cristo. Y no como el mundo que le interesa el conocimiento de Cristo, que es un conocimiento racional, científico, sino un conocimiento de comunión, un conocimiento de unión con el corazón de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros cuando caminamos de su mano. Nos va haciendo que nuestro corazón y el corazón de Cristo se unan. Más bien, lo que quiere, más que se unan, es trasplantar nuestro corazón por el corazón de Cristo. Eso nos lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 11, 19-20. Es que veo fatal ya hasta con gatas. Les daré otro corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis preceptos y cumplan mis leyes y las pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros en este caminar, en este avanzar hacia Cristo. Arrancar nuestro corazón de piedra, cambiarlo, trasplantarlo por el corazón de carne, que no es otro que el corazón de Cristo. El corazón de un Dios hecho carne. Un corazón, como todos, como él mismo se define, es el mismo corazón manso, humilde, pacífico, misericordioso. Pues ese es el corazón que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. Y cuando caminamos en el Espíritu, pues como en todo camino hay un inicio y una llegada. El punto de inicio pues es el hombre viejo, y el punto de llegada es el hombre nuevo, a imagen de Cristo, que es el primogénito de la nueva creación. Así es como el Padre nos ha pensado a todos, como Cristo, otros igual que Cristo. Nos ha pensado que seamos igual que ellos. Así es como quiere que cada uno de nosotros seamos, como Cristo. Y ese es el trabajo que va haciendo el Espíritu Santo. El padre Burke, que era un sacerdote canadiense que falleció ya hace unos años, ponía un ejemplo muy, muy, muy bonito, que a mí me ha resultado siempre muy, muy fácil para entender eso. Decía que nosotros somos como un bloque de granito, sin forma alguna, que el Padre es el escultor, el Espíritu Santo es el cincel, y conforme va el Padre trabajando en nosotros con el cincel del Espíritu Santo, acabamos siendo una escultura, una imagen, que no es otra que la imagen de Cristo. Está claro que el que tiene que trabajar es el escultor es el Padre y el que trabaja en nosotros es el Espíritu Santo. Si nosotros pretendemos esculpirnos a nosotros mismos, vamos a hacer un desastre, porque no tenemos la menor idea, no somos escultores, y pues a lo mejor pensamos que nos tenemos que quitar de por aquí o de por allá y resulta que vamos a hacer un monstruo de imagen que no se parece para nada a Cristo. O sea que tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que vaya quitando y haciendo. Nosotros pues tenemos que dejarle hacer, esa es nuestra, lo que tenemos que decirle cada día, pues hágase, como María, ¿no? Hágase, te dejamos. Pero nos puede ocurrir que ese hágase genérico, pues está muy bien, porque es como muy, muy bonito, ¿no? Hágase, lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. Pero de pronto un día va a quitar de aquí y a lo mejor pues de aquí, espera, no, de aquí no, como decía San Agustín, ¿no? Cámbiame esto, pero todavía no. Bueno, pues el Espíritu Santo lo que no nos lo pide todo de golpe, así como, venga, que te voy a transformar ya, dámelo todo, déjame hacer, sino que nos va como mostrando poco a poco en ese caminar qué cosas nos sobran para que nosotros cada cosita que vamos viendo le vayamos diciendo, pues sí, esto que tú me has mostrado que hay que añadir o que hay que quitar, pues sí, quiero que lo hagas. Porque si no, nos podemos quedar un poco en como en las nubes, ¿no? Como decir, sí, todo te lo entrego, pero luego a la hora de la verdad, a lo mejor no le dejamos hacer tanto como debiéramos. Entonces, para conocer qué es lo que Dios quiere ir quitando de nosotros, qué es lo que el Espíritu Santo quiere quitar de nuestro bloque de granito, pues tenemos que estar muy unidos a tratar mucho a Cristo para conocerlo. ¿Cómo podemos intentar ser imagen de una persona a la que no conocemos? Si no la conocemos, pues es muy difícil que queramos, que nos demos cuenta qué cosas son las que nos sobran o nos faltan para parecernos a esa persona a la que queremos imitar. Entonces, pues, ¿cómo se conoce a Cristo? Pues tratándole, ¿no? Como cualquier persona, tratándole con frecuencia en la oración, que el otro día lo decíamos, pues, escuchando la palabra, que Cristo nos dice en la palabra, nos dice cómo es Él y cómo quiere que seamos nosotros, nos va diciendo. Y lo bueno que hace el Espíritu Santo en nosotros es que, lo iréis además notando, que ya no es como, que no es, no es, es como un círculo virtuoso, esto es un círculo virtuoso, en todo lo contrario de un círculo virtuoso. El Espíritu Santo nos va trabajando y cada vez nosotros tenemos más deseo de que nos trabaje. Nosotros empezamos a conocer un poquito a Cristo y cada vez vamos teniendo más deseo de conocerle más deseo de unirnos a Él. La oración, en vez de ser una obligación como una cruz y una carga que nos tenemos que poner en oración, deseamos, vamos deseando estar con Él. Cada día nos va uniendo más a Él y vamos deseando más unirnos cada vez más. Y lo mismo la palabra, es una delicia escucharle. Hemos recorrido en ese punto de inicio que para muchos ha sido la efusión del Espíritu Santo, hemos descubierto su voz amada, que a lo mejor antes no lo habíamos oído, y entonces no tenemos más que deseo de seguir oyéndola. Y entonces, pues, ¿cómo la oímos donde mejor? Pues en la palabra, escuchando la palabra. Y cada vez que leemos la palabra, pues nos deleita su voz. Y eso lo iréis notando cada vez más. O sea, yo siempre digo que después de la efusión la palabra se hace viva, se hace, nos conmueve, nos interpela, nos corrige, y nos habla, pero al corazón, de verdad, como nunca antes, ¿no? ¿Y cómo? ¿De qué manera también fundamentalmente nos vamos asimilando con Cristo? Pues con los sacramentos, está clarísimo, con el sacramento de la penitencia, que nos vuelve, cuando nos hemos separado, nos vuelve a reconciliar, nos da de nuevo el abrazo para que a lo mejor estábamos un poco fríos, como las parejas, ¿no? Un matrimonio, pues tiene una temporada que a lo mejor está distanciado, tiene ahí algo guardado, no sé qué tanto, pues hablan, se perdonan, y se abrazan, y vuelven a estar como estaban antes, ¿no? O mejor, a veces, ¿no? Cuando has quitado, pues así. Y luego, fundamentalmente con la Eucaristía. Yo creo que cada vez que comulgamos, Cristo nos lo dice, se hace uno con nosotros y nosotros uno con Él. Luego, cuanto más frecuentemente comulguemos con deseo de nuestro corazón de unirnos a Él, más nos vamos uniendo. A mí me gusta pensar que cuando comulgo, no sé si conocéis un juego que se llama el RISC, que es como de conquistar territorios, pues yo me gusta pensar que dando eso le digo, Señor, pues hoy deseo que hayas conquistado otro poquito más de mi territorio, del que antes a lo mejor no era tuyo todavía, yo quiero que lo hayas conquistado hoy, y que poco a poco, a lo largo de la vida, vaya ganando terreno. Un día en catequesis, con niños de 11 años, 11, 12 años, les estaba intentando explicar la Trinidad. Y claro, pues para un niño entender lo que es el Padre es muy fácil. Pues, Padre, nuestro Padre nos ha creado, nos ama, nos cuida. Todos los niños tienen una imagen del Padre, pues saben, es fácil explicar. Del Hijo, pues también, Cristo es nuestro hermano, nuestro amigo, nos ha salvado, ha muerto por nosotros en la cruz. Pero para explicar el Espíritu Santo, pues ¿cómo les explico qué es el Espíritu Santo? Y entonces, pues se me ocurre, pues el Espíritu Santo es el que hace, nos une con Cristo, para que en Cristo podamos ir hijos del Padre y hermanos entre nosotros. Entonces el Espíritu Santo es como el pegamento que nos une a Cristo. Y entonces un niño que había, que además era un trasto que me sacaba de quicio, de pronto me dice, entonces, cuanto más comulgamos, más pegamento. Y yo me quedé, bueno, de... ¡Qué bien! Bueno, lo cuenta todo el mundo, me quedé impresionada. Digo, bueno, el Espíritu Santo ha hablado por la boca de este niño. Y efectivamente, cuanto más comulgamos, más pegamento, más nos vamos uniendo con Cristo por medio del Espíritu Santo que nos pega a Él. Bueno, pues así de estas maneras vamos conociendo qué sobra, qué falta. Pues perdonadme, pero es que me he pasado de mal. Y podemos así cada día pues irle diciendo, pues Señor, eso, yo como os decía, San Juan Bautista, una oración preciosa que os aconsejo que la repitáis muy a menudo, pues conviene que yo desaparezca para que tú crezcas, Señor. Pues eso, conviene, es muy necesario para nuestro bien y para nuestro caminar en ese espíritu y poder llegar a la meta, que nosotros vayamos desapareciendo y que Él crezca, que crezca en nosotros. Para que algún día a lo mejor podamos decir como San Pablo, pues ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ojalá podamos irlo experimentando eso en nuestro corazón cada vez más. Está claro que según nuestra fidelidad al trato con el Señor, y como hemos visto, y nuestra disponibilidad o nuestra estar atentos a las mociones del Espíritu Santo y dóciles a responder, pues así avanzaremos más o menos deprisa en este caminar en el Espíritu. Pero no hay que tampoco asustarse, porque habrá temporadas a lo mejor en que nos parecerá que vamos velocísimos, corriendo como gacelas, y otras temporadas en que estemos de lo más lentos y torpes y perezosos y distraídos, y habrá temporadas en que incluso a lo mejor retrocedamos. Pues sí, y pues sí, retrocederemos, porque estaremos en... Y no tenemos que escandalizarnos de eso. Yo, una de las cosas que os aconsejo, porque muchos de los que habéis recibido por primera vez la efusión del Espíritu Santo, a lo mejor ahora estáis en una pura maravilla, que vais a seguir así. Pero una de las primeras desilusiones que os pueden ocurrir es que volvemos a pecar. ¿Vale? Entonces uno se cree que de pronto el Espíritu Santo le ha inundado con su amor, se ha sentido un hijo de Dios amado, encuentro con Cristo y no sé qué cuántos, y se cree que va a ir por la vida ya siempre, como decía Santa Teresita, de victoria en victoria. Bueno, de victoria Él va a vencer en nosotros, pero nosotros vamos a seguir tropezando. Yo recuerdo, pues lo cuento un poco también como testimonio, cuando al poco de haber recibido la efusión, que yo estaba, bueno, llena de gozo, exultante, pues en un club donde íbamos a jugar al pádel, con una de mis hermanas, con los que estábamos en el mismo grupo de amigos y todo, tuve una pelotera a voz en grito ahí en el club, delante de las amigas, las dos gritándonos como verduleras, como nunca en mi vida yo creo que me he puesto. Una cosa de ver. Pues lo malo no fue haberme peleado con ella, lo malo fue como el demonio aprovechó para para estarme diciendo, ¿ves cómo es eso que te ha pasado? Eso es una imagen, eso te has imaginado tú. ¿Ves cómo? Pero si tú no, pero que tú, acerca de Dios, ni de nada, ni Dios que te ama, ni nada de nada, pero a ti, ¿cómo te...? Y una sensación de desaliento y de que todo era mentira y de fracaso, que eso es lo que estaba intentando, ahí es donde estaba el mal, no en haberme peleado con mi hermana, que luego ya me reconcilié y eso. O sea, que estemos advertidos de que el Espíritu Santo va a aprovechar la más mínima ocasión para intentar desviarnos, frenarnos y decirnos que además ese no es el camino que estamos. Y como su propio nombre quiere decir, el que desvía, pues va a intentar a toda costa desviarnos del camino para que hemos dicho, para llegar a ser como Cristo. Pues nos va a intentar decir, pues vete por ese atajo que vas a llegar mucho mejor, y resulta que por ese atajo nos caemos al abismo. Pero tenemos la suerte de que hemos escuchado la voz de la mano, la voz del pastor. Yo creo que los que estamos aquí le reconocemos la voz del pastor, y es muy fácil que ya el lobo, ya la voz del lobo ya no nos engaña. Y si nos alejamos un poco, pues enseguida vamos a oír la voz del pastor que nos llama y vamos a escucharle y querer volver. Y, o sea, que no nos desalentemos por eso, que tropezaremos, que solamente el que camina, el que se pone en marcha, tropieza. El que se queda desde el principio del camino, pues no va a tropezar seguramente, pero tampoco llegará a la meta. Entonces, que estemos advertidos de que va a estar el tentador ahí fastidiando. El que no está en marcha y el que está desviado completamente del camino del Espíritu, pues el demonio ni se molesta en venir a tentarle, pero si ya lo tiene, pues si está metido por ahí entre las zarzas y completamente en la ciénaga y en todo, pues perdidísimo, pues el demonio no se esfuerza. Pero el que de pronto, al que ve que de pronto se ha colocado en el camino correcto, ese ya el demonio viene a ver si puede desviarle de nuevo. Pero como él ha vencido, como Cristo ha vencido, pues nosotros vencemos con él. Y todo lo podemos en aquel que nos conforta. No tenemos que tener miedo, estar sabiendo que puede ocurrirnos, que nos va a ocurrir, y que no somos ángeles, que sepamos que no somos ángeles, que Cristo ha venido a la humildad de nuestra carne, que nosotros seguimos siendo carne y que vamos a seguir teniendo fallos y tropiezos y de todo. Pero ahí es donde Cristo se ha unido a nuestra carne. Él se une a nosotros en nuestra carne. No se une en un nirvana por ahí, ni se une en una espiritualidad falsa. Se une a nuestra carne. Y nosotros en Él, desde nuestra carne, nos unimos. Por otro lado, cuanto más cosas le vayamos entregando al Señor, de todo lo nuestro, pues desde nuestro pecado, nuestras preocupaciones, nuestros cansancios, nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras alegrías, todo, más veloces caminaremos hasta la meta para llegar a unirnos con Cristo del todo. Él nos dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y efectivamente, si le damos la carga, volamos, vamos muchísimo más rápidos. Y Él lleva todo lo nuestro y Él quiere llevar todo lo nuestro. De hecho, ha cargado con todo lo nuestro. Y no sé si también habéis visto la película de la misión, alguno de vosotros, una película que se llama La Misión. Pues hay un soldado que ha matado a otra persona, bueno, al final se convierte, se da cuenta, se quiere cambiar de vida, y entonces, bueno, camina con unos misioneros hasta la misión en la selva. Tiene que ir por sitios, bueno, dificilísimos de caminar, en una selva súper intrincada, subir luego por unas cascadas, pues bueno, muy difícil. Pero él, como penitencia, se ha impuesto que lleva como en unas redes arrastrando todo el tiempo todas las cosas que de su vida pasada, pues las armas, la armadura, el yelmo, todo lo que, bueno, lo que era de su vida pasada. Y con eso va, como imaginaros, lo que le cuesta. O sea, hay un momento dado en el que casi está a punto de caerse para abajo, porque ya no puede seguir subiendo por un precipicio, por una especie de acantilado de una cascada, y entonces el misionero le corta la red y se cae al vacío, al agua, se cae todo lo que llevaba como lastre. Entonces, pues muchas veces caminamos nosotros con unos lastres que nos los hemos impuesto nosotros a nosotros mismos, que no nos los ha puesto el Señor, unos lastres de culpabilidades, de pecados, de cosas que van ahí, que el Señor quiere que se lo demos a Él, que lo coge y ya está. Y entonces caminamos hacia la meta con mucha más ligereza. Y el Espíritu Santo, en este caminar en el Espíritu, en esa unión con Cristo, lo que el Espíritu Santo va haciendo también en nosotros es cambiar nuestros sentimientos y nuestras manera de pensar y todo por los sentimientos de Cristo. Y eso lo vais a experimentar mucho. Que os pasarán cosas que antes no os pasaban. Como, bueno, vamos a primero voy a leer cuáles son los sentimientos de Cristo y los deseos del corazón de Cristo, entre otros. Dice, en el Evangelio de San Juan nos dice: Padre, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Así que un deseo del corazón de Cristo es que todos le conozcan a él y conozcan al Padre. Y os notaréis de pronto un deseo, después de la reflexión, un deseo de que todos conozcan a Cristo. Un deseo nuevo que antes no teníais. Y ese deseo os hará a veces ser un poco hasta cansinos con los demás. Pero cuando a veces se nos llama la evangelización, cuando uno no ha tenido experiencia de Espíritu Santo, experiencia de Cristo, lo ve como a lo mejor como una obligación, como impuesta, como una carga, que te lo mandó Cristo, lo manda la Iglesia, tenemos que ir a evangelizar, hay que dar catequesis, hay que ir. Pero no, cuando tú has tenido esa experiencia de unión con Cristo, eso es una consecuencia del deseo de tu corazón, el ir a que todos le conozcan. Entonces, notaremos ese deseo, y lo iréis notando cada vez más, un deseo de que, y os moverán todo, os meteréis en mil cosas que os vayan surgiendo, desde luego os moverá seguir haciendo seminarios de vida en el Espíritu, que es una de las maneras en que la gente se encuentra con Cristo y recibe el Espíritu Santo de una manera nueva, pues, y muchas otras maneras que se pueden, que os veréis movidos, a lo mejor os implicáis en catequesis, pero a lo mejor de una manera nueva, con un deseo nuevo de que esos niños se encuentren con Cristo de verdad en el corazón, se unan a él de corazón, y os irá pasando eso no como una carga, sino como un deseo. Y además pues iremos, como nos dice él, pues abandonados en su, confiados en él y confiados de que él nos va a decir lo que tenemos que decir, de lo que hay que ir sin alforjas y sin sandalias, y confiados en él. Otro deseo del corazón de Cristo, nos dice también el apóstol San Juan en su Evangelio, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros. O sea, que otro deseo del corazón de Cristo es que seamos uno. Y yo siempre digo que una de las primeras cosas que ocurre cuando uno recibe la efusión del Espíritu Santo es un amor nuevo por el hermano, un amor nuevo por la Iglesia. Se siente uno que pertenece a, que es su familia, y lo iréis experimentando, y cada vez más, cuanto más vayáis progresando en este caminar, vamos, os haga progresar el Espíritu Santo en este camino, más experimentaréis al hermano como hermano, pero en el corazón, y os pasarán cosas que a lo mejor diréis, pero qué cosas más raras me pasan, porque os dolerá la pena del hermano de una manera como si os estuviera, como si fuera vuestra pena, y la preocupación del hermano como si fuese vuestra preocupación, y el Señor, os veréis rezando por el hermano, intercediendo por el hermano de una manera, con un amor como si fuese un hijo tuyo, como si fuese, como que yo siempre pongo el ejemplo, como un hijo. Imaginaos un hijo enfermo, cómo reza una madre por un hijo enfermo, pues con esa urgencia y con ese amor se descubrirá rezando por los hermanos. Y eso es que el Espíritu Santo nos va haciendo sentir los mismos sentimientos del corazón de Cristo, nos va haciendo sentir el mismo dolor que él tiene cuando ve ante el pecado, ante la ofensa. Yo siempre cuento que, por ejemplo, que yo antes eso no me pasaba, desde luego, pero ver una noticia dramática de un, por ejemplo, pues un asesino que ha matado a muchos y tal, y sentir un dolor profundísimo en el corazón, pero además sobre todo por el asesino, y empezar a pedirle perdón al Señor, pero perdónale, sino empiezo, perdónanos, Señor, es como si su falta también me estuviera siendo mi falta, una cosa. No sé, creo que los que estáis en eso os pasará también. No sé, yo, por ejemplo, estuvimos una vez en Dubrovnik en un viaje y vimos una especie de museo que, bueno, que hacía como un homenaje a las víctimas de la guerra de Bosnia. Y era toda una sala enorme llena de fotografías de todos los que habían muerto en la... Entonces, yo me tuve que salir de allí con una congoja de dolor de todos los que habían muerto y del dolor de la maldad de los de poder de que hayamos hecho eso. Entonces, yo cuando esas cosas, pues decir, perdónanos, perdónanos, Señor, todo nuestro mal, perdona todo lo que hacemos, perdónanos. Y eso es un sentimiento del corazón de Cristo que ora en nosotros para intercediendo por los hermanos. Y esos sentimientos no son nuestros sentimientos. ¿Os dais cuenta que esos son sentimientos que ojalá cada día experimentemos más en nosotros? Deseo de interceder por los hermanos, por sus necesidades, pidiendo perdón por ellos, pidiendo la salud, dando gracias en nombre de los hermanos también muchas veces, y eso os pasa en la alabanza. El deseo de alabarle en el nombre de los que no le alaban. Eso es un deseo del corazón de Cristo, que no es un deseo de nuestro corazón, eso es un deseo del corazón de Cristo que quiere que todos los hombres le alaben, y nosotros deseamos alabar con todos los hombres, aunque algunos no tengan todavía en sus labios la alabanza. Pues eso es lo que el Espíritu Santo poquito a poco o de muchos, según nuestra disponibilidad también, o le vayamos dejando hacer, pues irá haciendo en nosotros y nos irá dando en cada momento lo que seamos capaces de recibir. El Espíritu Santo sabe, nos conoce perfectamente, sabe lo que necesitamos. Si necesitamos papilla o leche de continuación, o papilla de cereales ya, o puré, o si ya podemos pasar al filete, porque ya nos han salido los dientes. Él nos va dando en cada momento lo que necesitamos. Y lo veréis pues, también a lo largo de este caminar en el Espíritu. De pronto un libro que antes a lo mejor lo habíais ojeado y no os decía nada en el momento, y de pronto un libro que el Espíritu Santo en ese momento sí os lo da, porque ya sois capaces de entenderlo, porque en ese momento os sirve y os ayuda, pues ese libro, un libro, una palabra que la habéis leído 20 veces, esa palabra de Dios, y no os ha dicho nada, y de pronto es la palabra que el Espíritu Santo surge y os da, porque necesitáis ser cambiados en una cosa, o necesitáis ser ayudados en otra, o así. Y entonces nos va dando lo que necesitamos en cada momento. Y nos va dando los dones también que necesitamos para la tarea que nos da. Él nos da los dones y nos da una tarea. Porque el Espíritu Santo es gracia para operar. No es gracia para quedarse quieto, es gracia para avanzar y operar. Y a cada don que nos dé, nos encargará una tarea. Como decía, siempre primero nos da la capacidad y luego, o sea, nos capacita y luego nos da la tarea para la que nos ha capacitado. Y según estemos, pues no nos va a dar, si estamos como niños pequeños, como niñitos de leche, pues nos dará una tarea de niños de leche. Y si ya estamos con más avanzados, pues nos dará una tarea de más adelante. No nos la va a dar, nos lo da todo de golpe, que nos asustemos y salgamos corriendo, ¿no? Pues, además con su sabiduría y delicadeza nos va dando lo que necesitamos. Y luego nos da una cosa muy importante el Espíritu Santo para el camino, importantísima, que es la memoria. Decimos que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Pues con el Espíritu Santo ya no vamos a tropezar en la misma piedra, porque él nos da memoria para recordar en dónde hemos tropezado y esquivar ese, para no volver a tropezar. Pero no solo nos da memoria particular de nuestro propio camino, sino que nos regala la memoria colectiva, la memoria de la Iglesia, la memoria de los santos, la memoria del magisterio de la Iglesia. O sea, otros que han venido antes que nosotros, que han caminado en el Espíritu, ya conocen las trampas, han conocido las trampas del diablo, han conocido dónde están los pantanos, han conocido dónde están los espinos, dónde está el camino tan más abrupto y más difícil, y nos lo avisan y nos dan consejos y nos dicen, pues en libros, en las vidas de los santos, en todo el magisterio de la Iglesia, nos dan consejos. Y como una madre, porque la Iglesia es madre, una madre que te dice, no, por allí no pases, porque porque ya, eso ya, ese camino, por allí no vayas porque por ahí vas mal, eso te lleva a la perdición, ¿no? Por ahí vas a la perdición. Bueno, pues tenemos la suerte de que el Espíritu Santo nos regala la memoria colectiva, que es fundamental, para que nosotros ya aprovechemos, no seamos torpes y digamos, no, como a veces cuando uno es adolescente que no quiere hacer caso de los consejos de los mayores, ¿no? Porque como se las sabe todas, uno ya como yo me lo sé todo a mí, yo hago mi camino y a mí que no me digan, no, pues aprovechemos lo que otros han caminado para nosotros sacar provecho y poder avanzar más rápido sin tropiezos. Pues nada, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, en este caminar es lo que va a ir sucediendo en nosotros, va a ir haciendo que cambie nuestra vida. Él solo quiere hacernos Cristos vivos en medio del mundo. Si tenemos la suerte de en esta vida acabar siendo totalmente Cristos, eso es lo que yo imagino. Si uno, cuanto más Cristo hayamos sido en esta vida, más derechos al cielo vamos a ir. Cuanto menos hayamos ido, pues más tendrán que terminar de pulirnos en el purgatorio, quitarnos más cosas que nos sobran para poder ser imagen de Cristo y poder así entrar en el cielo ya plenamente como imagen de Cristo. Y nosotros, pues poco, eso, pues todo cada día decirle, pues como la Virgen María, que es el modelo de decirle, hágase Señor, hágase. Y nada más. Gloria al Señor. Gloria al Señor.